COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Hoy te estamos contando todo lo que ocurre en Granada desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Una facultad, un edificio precioso por fuera, histórico. No sé si nos dará tiempo a entrar en la historia. Yo lo he estado leyendo desde bien temprano y es una auténtica maravilla. Pero luego cuando entras, fíjate lo maravilloso que tiene por fuera, con ese ladrillo visto, con esos arcos, con esa estructura, con todo, dentro se convierte en nuevas tecnologías. Estamos, de hecho, en el plató de televisión, donde más de un plató de televisión de una tele mediana querría tener estos... mira, lo estoy viendo, tiene hasta autocue, no sé si lo sabéis lo que es, para los que están grabando puedan leer, por ejemplo, su guión. Tienen una cabeza caliente, tienen una grúa, tienen muchas más luces que televisiones medianas, y eso te lo puedo decir yo por experiencia. Tienen un croma donde se puede hacer todo lo relacionado con lo virtual, para poder poner platós virtuales. Tienen un locutorio, tienen un estudio de radio maravilloso. Hace no mucho estuvimos grabando con uno de los profes, con los profes futbolísticos, con Germán Crespo, que tuvo a bien la invitación de unos alumnos. Y todo esto lo vamos a ir contando poco a poco. Tengo la suerte de poder saludar a esta hora de la tarde a Benjamín Vargas, que es el decano de esta facultad. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar, ¿eh?
No, estáis en vuestra casa, por supuesto.
Esto es una maravilla.
Sí. Bueno, una puntualización pequeñita. La Facultad de Comunicación y Documentación.
Y Documentación.
También vale. Albergamos los estudios de Información y Documentación.
Que no se nos enfade nadie, ¿no?
No, que son casi que de los mejores del mundo.
Claro, porque es decano de las dos partes, ¿no?
Sí, sí. De Comunicación y Documentación.
Entonces lo entiendo perfectamente. Que digo que esto es una maravilla.
Es una maravilla. Como comentabas, el plató de televisión, que se llama Chicho Ibáñez Herrador, sí. Tuvimos la oportunidad de que estuviese aquí, sí. De bautizarlo con el hijo de Chicho. Lo inauguramos pelín antes de la pandemia y es, pues como ya puedes ver, es una maravilla. Lo necesitábamos hacía tiempo y gracias al apoyo de la Universidad de Granada hemos conseguido tener uno de los mejores, si no el mejor plató de televisión de las facultades donde se imparten estudios de comunicación y audiovisual.
Pero es que esto, y el estudio de red igual, pero es que esto puede ir mucho más allá de lo que es la utilización de los propios alumnos, que es el objetivo principal.
Sí,
pero
sí,
es que,
sí, claro.
O sea, que se puede montar algo grande.
Sí, sí. De hecho, está a disposición de toda la Universidad de Granada y quien así también lo pueda solicitar de otros medios, como ha ocurrido en otros casos.
Claro.
Conferencias y demás. Sí, sí. Y tenemos la posibilidad incluso de poder transmitir online. De hecho, todos los actos, nosotros, de nuestro grado, sí. Nuestro patrón y demás, los transmitimos online. Desde este plateo, desde la sala de realización, tenemos esas bobinas de cable que lo llevamos a donde haga falta y hacemos las retransmisiones online. Audiovisual.
No escuchéis sonido, no escuchéis ruido de fondo. Están los chavales, los alumnos están haciendo un examen, van a volver en la próxima conexión y hablaremos con ellos y yo creo que vamos a pasar un buen rato. Sin que se nos enfade la parte de documentación, pero hoy estamos aquí hablando de comunicación. ¿Qué oferta tenéis, qué oferta educativa y sobre todo cómo la aprovecháis? ¿Los chavales, los alumnos, cómo lo pueden aprovechar?
Pues tenemos un grupo de 75 alumnos anuales, que ese es nuestro gran déficit o nuestra... problema, digamos, ahora mismo, puesto que tenemos 700 solicitudes al año,
claro,
pero solamente podemos cubrir 75 plazas, porque solamente tenemos un grupo. Estamos en conversaciones con la Universidad de Granada y con la Junta de Andalucía para ver si pudiéramos tener un segundo grupo. Esto sería fundamental, porque ya te digo, teniendo esos 700, se cubrirían. Y además, somos la facultad con los estudios de grado en comunicación audiovisual que tiene la nota más... de corte más alta en Andalucía, más que Málaga,
o sea,
más que Sevilla.
Eso, traducido para los que todavía no tienen alumnos en PEBAU, la más complicada para entrar.
Exacto, sí, sí. O sea, que quiere decir y esto es por la demanda, porque los alumnos consideran,
claro,
que esta es de las mejores. Incluso también más alta que otras que son bastante punteras, como por ejemplo la Universidad de Valencia. Tenemos una nota de corte más alta que ellos. Entonces, pues tenemos mucha demanda de alumnos. Yo te digo, 700 solicitudes al año para cursar estos estudios, pero solamente podemos dar respuesta a 75.
Bueno. Así, así está. La educación infantil está así también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Lo digo para que sí, sí, que hay que eso hay que agrandar. Hay que,
claro, sí, sí, sí. claramente.
Y más con la delicia que tiene aquí.
Un segundo grupo lo necesitamos ya, lo necesitamos ya.
Equipo humano, ¿qué equipo humano está en esta facultad de comunicación y documentación? Y tirándonos por la parte de comunicación.
Pues, ¿no? Contamos, creo que son con 14 o 16 profesores en comunicación, no recuerdo exactamente el número, y muchos de ellos eran asociados y ahora se están convirtiendo a lo que son profesores estables, lo que se suele decir, profesor propio de la universidad. Y la idea sería, pues, eso, seguir creciendo, si vamos a ese segundo grupo, que es lo que de verdad se necesita.
Gente que sabe, ¿no?
Sí, gente que sabe. Y además, con lo bueno que tiene también, que seguimos contando, como era el caso de, como ahora vas a presentar a Mazda, gente que viene de los medios de comunicación, claro, y que de verdad que son los que saben, son los profesionales, que son los que necesitan.
Que han estado aquí, están en el barro.
Exacto, como en nuestro caso, Julio Grosso también. Que está en el barro y además está con Filmin Granada, fomentando a Granada como un medio para poder realizar producciones audiovisuales.
Sí, sí. Filmin Granada es la plataforma para atraer a esos platós naturales que tiene Granada, a traer cine y
eso
series,
es, justo,
que es una maravilla.
Justo. Y medios.
Uh-huh. La profesora de periodismo de esta universidad, de esta facultad, periodista, hasta hace un poquito directora de Granada Hoy, es Madalena Trillo, partida ahora Magda. Magda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Fran, por venir aquí. Qué lujo tener a la COPE en nuestra casa.
A vosotros por invitarnos. Todo esto surgió de una charla que le dimos a los alumnos, a los chavales, y dijimos, oye, ¿por qué no lo transformamos todo esto en la grabación de la emisión de un programa? ¿Con qué ganas están ahora mismo los alumnos?
Pues te voy a hacer una confesión. Ellos tenían un examen a las 9:30 y ha sido vernos y decir, oye, que pasamos del examen y nos vamos directamente.
Que no hay examen.
No hay examen. Es el último examen, estaban ya terminando y la verdad que están muy, muy emocionados con el programa de radio. Es un medio que muchas veces, bueno, yo vengo más de la prensa, ¿no? Pero realmente tiene tal fuerza, tal magia que lo ha atrapado. Y hay gente, son alumnos de primero, ojo, que es la primera vez que tienen además contacto con los medios. Y ya es que hay que hacer para trabajar en una radio, que tenemos contacto, como hacemos. O sea, una gente además con una vitalidad, una fuerza y algo, fijaros, quiero destacar el compromiso. Claro. Me he quedado totalmente sorprendida, y eso lo podréis ver vosotros cuando habléis con ellos, con los trabajos que han hecho, trabajos muy sensibles desde el punto de vista social, comprometidos, que hablamos muchas veces de la juventud, y cuando los ves diciendo, pero si es que me han dado lecciones a mí, eligiendo tema, han tenido libertad para elegir el tema, y se han complicado la vida, no te puedes imaginar.
Luego hablaremos con algunos de ellos, son muchos, luego hablaremos con algunos de ellos que han hecho unos trabajos que vamos a publicar en la web de COPE, los vas a poder escuchar, son todos maravillosos, hay algunos que rozan la excelencia, si no la tienen, y que tratan de temas muy diversos y que son de verdad apasionantes. ¿Cómo salen formados aquí los alumnos? ¿En qué son expertos? ¿En qué son unos fenómenos?
Pues, bueno, la parte de comunicación audiovisual, pero en realidad fijaros que yo lo insisto mucho, porque aquí hay un déficit y os voy a contar por qué. Aquí hay mucha gente que entra a la Facultad de Comunicación de Granada porque quiere ser periodista, pero claro, aquí no está el grado de periodismo, que ese sería como el segundo paso de lo que me comentaba antes nuestro decano. Necesitamos un segundo grupo para crecer ya, pero a medio plazo esta facultad lo que necesita es el grado de periodismo, que siempre se ha reivindicado, y por una razón u otra, podríamos estar un programa entero hablando sobre eso, al final no lo tenemos. Y creemos, además, que estamos en un momento, 5 siglos, una universidad como la de Granada, con el centenario, ¿no?, de la celebración en el 2031. Hay empresas privadas también que van a poner universidades privadas en Andalucía. Es el momento de que la Facultad de Comunicación de Granada deje de estar coja y de verdad tenga las 3 titulaciones, periodismo y también publicidad y relaciones públicas. Pero bueno, eso es un proyecto sobre el que se puede hablar mucho y que podemos... Yo creo que mi obligación es reivindicarlo porque, además, desde el punto de vista de los medios, nosotros somos conscientes, además, del legado, la tradición y la historia y el puntal que ha sido Granada históricamente en un campo como el periodismo. Claro. Comentábamos antes con tu director, con Gabino, el caso de Pedro Antonio de Alarcón. Pues Pedro, desde ahí hacia ahora, bueno, ese es un tema...
Ha salido el nombre de Juan de Loxa también.
Sí, efectivamente.
Que más de esta casa sí es imposible, pero sí, es verdad que hay grandes nombres.
La radio a nivel nacional se ha construido en buena medida desde Granada, y personajes como Juan de Loxa lo han hecho, ¿no? Creo que son legados que hay que reivindicar, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos mil y unas razones para reivindicar y de una vez poner periodismo. Pero mientras tanto, lo que yo les digo a los alumnos es que están en la mejor facultad para salir al mercado laboral hoy por una razón. Porque los medios nos estamos convirtiendo todos en audiovisual. Sí. Lo digital nos está llevando a la imagen. Todo el desarrollo nuevo que hay en los medios, da igual si trabaja en un periódico. Al final está haciendo también piezas de vídeo.
Pues
todo multimedia, transmedia. Y ellos tienen el perfil justo que está ahora mismo demandando también el mercado laboral. Hay una serie de asignaturas, todos lo sabemos, la Facultad de Comunicación tiene las tres patas y en realidad, tanto en comunicación como en periodismo como en publicidad, perdón, hay unas asignaturas que son troncales para todos. Yo soy una de las responsables de las asignaturas más relacionadas con los medios, sistema de medios, comunicación periodística, redacción y locución en radio y televisión.
¿Esas son de las guay o de las...?
Esas son de las guay. Esas son las que de verdad los conectan con el ámbito de los medios. Además, hacemos un montón de actividades. Me complico la vida muchísimo, ¿no? Porque quiero enseñarles todo en un cuatrimestre. Pero bueno, yo creo que están contentos y son asignaturas que creo que tienen mucho recorrido.
Qué bueno.
Y luego, esto, la parte que comentábamos, ¿no? Lo de está la parte de la no ficción, que es la nuestra, la de los periodistas, pero también hay cada vez más la parte de ficción, la parte del entretenimiento y todo esto aquí. Aquí hay un profesorado especializado también en audiovisual magnífico. Genial. Y ya hay chavales que están en los últimos cursos presentando cortos a festivales, con premios. O sea, gente con mucho talento.
Qué bien. Decano, cadenas aquí no tenemos, pero sí tenemos muchos metros de cable. Digo, pues si hace falta encadenarse para pedir ese grado de periodismo, que es muy necesario, porque al final... de las carencias hay negocio y sabe por lo que lo digo, no vamos a extendernos más, pero claro, es que esa formación en una universidad pública una cosa tan necesaria que para formarse como es el periodismo, eso es necesario también aquí en Granada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, encadenarse...
Se habla de esa leyenda de si Málaga, Granada, sí, sí. Si dividimos, compartimos...
No
es leyenda, ¿no?
Encadenarse no es necesario, es simplemente hablar, dialogar...
Pero ya han demostrado todo para poder tenerlo, claro.
Sí, sí, claro. Y quizá pues un periodismo mucho más digital, un periodismo mucho más orientado a lo que son las nuevas tecnologías, que es lo que quizá nosotros pretendemos y que no hace falta. Pero que, entonces, hablando, negociando, seguro que se puede conseguir.
Estamos en ello. Pero el año que viene hay elecciones al rector, si no hay cambio con la LOSO y tal. O sea que es un buen tema para que si hay ahí por ahí ya escuchándolo algún candidato a rector, que lo vaya apuntando.
Bueno, es que si no lo llevan al programa electoral, directamente que no se presente.
Totalmente. Oye, que va a tener a los medios en contra, ¿eh?
Directamente que no se presente. Vamos a estar aquí un buen rato, y yo creo que muy agradable, hablando ahora también con los alumnos. La última, decano, ¿qué le falta a esta facultad? Porque yo sé que todo decano siempre es inconformista y siempre quiere más. ¿Qué le falta a esta facultad, aparte del grado de periodismo? ¿Pero necesita algo? ¿Está luchando por algo, por proyectos? ¿Qué quiere ahora mismo el decano?
Queremos ser una facultad de ciencia de la información, donde esté periodismo, relaciones públicas, comunicación audiovisual y grado en información y documentación. Y con el tiempo, si es posible, y en la medida en que se vaya otros estudios como odontología, trasladen al parque de tecnológico de ciencias de la salud, este edificio pues posiblemente quedará libre y desde aquí se podría tener lo que sería la biblioteca de campus de todo lo que sería el campus de Cartuja, y donde estaría la facultad de ciencias de la información.
No sé si me meto en un lío, decano, y si no me lo dice, pero es que le escucho antes una palabra, una cosa que me ha fascinado, que es lo de la digitalización y todo lo relacionado con lo que quieren hacer aquí en la facultad, que es una maravilla, ¿no?
Es que eso es una cosa, uno de los proyectos que ha conseguido el vicerrectorado de extensión universitaria, con Víctor Medina a la cabeza y apoyado por la rectora, por supuesto, donde se va a adquirir un software para lo que sería la digitalización de todo el fondo audiovisual de la Universidad de Granada y además de todas aquellas... aquellos fondos que además estuviesen ligados de alguna forma, como puede ser antiguas televisiones como TG7 y demás. Y todo esto quedaría digitalizado aquí en la facultad, lo realizamos desde aquí, pero estaría a disposición de todo el mundo por medio del archivo de la Universidad de Granada.
Claro, es que puede haber, yo he estado en bastantes teles, todas las he cerrado, pero he estado, y claro, yo recuerdo desde... Bueno, VHS, por supuesto, yo recuerdo hasta cintas de cámara... Josefina sabrá más que yo, pero sí, de las pequeñas, de las JVC estas pequeñitas, o sea que habrá un fondo increíble.
Hemos empezado con el fondo visual de José Sánchez Montes, donde había distintos tipos de formatos. Sí. Tenemos los lectores de esos formatos para poder convertirlos en digital.
Claro.
Y ya hemos empezado a trabajar. Y además, lo bueno, igual que las teles, ese software te permitirá, por medio de escritores, metadatos, poder... indizar los contenidos y en cualquier momento hacer una búsqueda de lo que tú quieras y que te salgan todos los clips minutados o por segundo de exactamente lo que tú quieras y esté disponible directamente además en el archivo de la Universidad de Granada.
Es un trabajazo.
Sí, sí.
Es un trabajo tremendo. Pues vamos a seguir contando todo lo maravilloso que tiene esta Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Benjamín Vargas es su decano, Magda Trillo es profesora. Gracias a los dos por permitirnos estar aquí, por entrar y ahora por charlar con vosotros, conocer estas instalaciones que ya las conocíamos gracias a la otra visita que hicimos y ahora hablar con los alumnos que seguro que tienen también mucha gana y mucha ilusión como la tenéis vosotros dos. Gracias de verdad por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias. Ahora ya hay que volver.
Estáis en vuestra casa.
Hay que volver. Seguimos en directo contándote todo desde la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Hemos estado hablando, antes lo has escuchado con el decano, con Benjamín, del presente, del futuro, sobre todo del futuro, de lo que se quiere convertir esta facultad. Esta facultad, yo creo que al paso que va, se va a transformar en una de las más importantes de Andalucía, por supuesto. Y yo creo que con el objetivo que quiere todo el equipo humano de esta facultad, se va a convertir en un referente también a nivel nacional. Ahora mismo, quien la está disfrutando, y está disfrutando no solo de ese equipo humano que hemos hablado, sino de las instalaciones, que yo no sé si ellos lo sabrán, porque a lo mejor no han tenido mucho contacto con los medios, pero las instalaciones que hay ahora mismo en esta facultad son una auténtica pasada. Hay medios que ya quisieran tener. Bueno, yo este plató me lo llevaba entero directamente a la sede a los estudios de COPE. Te recuerdo que estamos hablándote desde el estudio de televisión, un plató de televisión que se puede transformar en virtual, que tiene luces, que tiene el autocue, que tiene una auténtica maravilla. Todos los alumnos han hecho un reportaje, han hecho una serie de reportajes que vas a ir escuchando poco a poco, porque los vamos a ir subiendo todos a la página web de COPE. Con la ayuda de Mada hemos seleccionado unos cuantos. No es que sean ni los mejor ni los peor, ni los que más notas tengan ni no, sino a lo mejor los que más se puede ahora mismo enganchar a la actualidad. Bueno, de hecho hay uno que habla sobre el Corpus y sobre la resaca del Corpus y demás, que ahora también lo escucharemos. Pero vamos a hablar con sus autores y vamos a hacer un rato, yo creo que, de charla, de tertulia, que seguro que nos va a disfrutar y seguro que te va a encantar, porque vamos a hablar de eso tan bonito que es la comunicación. Sergio Manzano, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos son alumnos de primero, lo primero, ¿habéis tenido examen y demás? ¿Cómo ha ido eso?
Bueno, se podría decir que entendible y bastante bien.
¿De qué era el examen?
De psicología.
Ah, de psicología.
Sí, psicología de comunicación en los medios.
Wow. ¿Y ahí eso cómo va? Eso que...
Pues básicamente nos enseñan a cómo persuadir, a cómo hablar en los medios, cómo psicológicamente la comunicación puede afectar al individuo que la escucha. Todo eso que nos han repetido de emisor, receptor, sí, y la importancia del mensaje.
¿Esas de las guays o de las que no molan?
Se podría decir que es de las guays.
Es de las guays, ¿no?
Sí.
Fantástico. Sergio, de tu reportaje, ¿sobre qué va?
Pues justo es de psicología, la música y la psicología unidas. Cómo la música influye psicológicamente en las personas.
Vamos a escuchar un trocito de ese reportaje.
Disfrutando de la vida en la ciudad, soltad vuestro aleluya. Así reza parte de la letra de Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, una de las canciones más escuchadas de la historia. Y con eso soltad vuestro aleluya, con esas ganas de júbilo, esta canción transmite buenas vibraciones y puede hacer que una persona cambie su estado de ánimo. O quizás no. Soy Sergio Manzano y en este reportaje trataremos cómo la música influye en el ser humano a través de un estudio de campo. Para ello, tenemos el testimonio del guitarrista de My Own Redemption, José Manuel Mesa.
Bueno, ¿cómo lo has hecho, Sergio?
Pues principalmente solo y con muchísima ganas.
Bueno, se podía elegir entre grupos y no grupos, ¿no? Tú has preferido hacerlo solo, ¿no?
Yo he preferido hacerlo solo porque creo que era un gran desafío Y como una de las principales razones por las que estudié la carrera es por la radio y por comentar partidos y todo eso, pues...
O sea, eres futbolero, ¿no?
Bueno, más que futbolero, para los nuevos videojuegos y todo eso.
Ah, vale, vale, los eSports, ¿no?
Sí, los eSports.
Bueno, ¿viste la velada de Ibai Llanos y demás?
Sí, obvio.
Eso fue un espectáculo, ¿no? ¿Qué le pasó a Bustamante?
Bueno, se puede decir que comió lona, un poquito.
Bueno, lo vi un poco cao, ¿no?
Sí, un poquito.
Es que no lo puede ver, pero luego vi el resumen y lo vi un poco cao. ¿Qué ha sido para ti hacer un reportaje así?
Uf, yo diría que, sobre todo, muy, muy emocionante, porque eso de intentar hablar con la gente y llegar a transmitir un mensaje a través de un reportaje, que por así decirlo, yo he intentado hacerlo lo más llamativo posible para que la gente le interese sobre todo, me ha parecido, yo qué sé, algo impresionante.
Bueno, vamos a convertirlo esto en una tertulia. Irene Guirado y Laura Falla han hecho otro reportaje junto a María Cortizo, que no está aquí. Hola, Irene y Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vais a poder escuchar ahí y vais a tener que compartir micro, así que primero
no
lo siento.
No pasa nada.
Está ahí.
Buenas tardes.
Como si ya no compartierais cosas, ¿no? Ya también, no hay problema. ¿Cuál es vuestro reportaje?
Trata acerca de TikTok y de las redes sociales en su totalidad.
¿Vosotros utilizáis TikTok?
Sí, claro.
Claro.
Somos adolescentes, claramente vamos a utilizar TikTok.
Es la aplicación más frecuente hoy en día.
¿Qué es para vosotros TikTok?
TikTok es una aplicación en la que, como decimos en nuestro reportaje, te puede encontrar cualquier tipo de contenido y quieras que no... Si estás mal, estás aburrido, simplemente pues necesitas un poco de tranquilidad, te puedes meter y puedes pasar el tiempo y pasan las horas y las horas y es como, sigo aquí y me sigo entreteniendo. Es una función que muchas otras redes sociales no cumplen, como podría ser a lo mejor para nosotras Instagram.
¿Cuántas horas pasáis en TikTok?
Es una buena pregunta, pero bastante, bastante, la verdad.
Yo me atrevo a decir que paso todos mis descansos de estudio, todos mis descansos de entre comidas, entre siestas, en TikTok. La mayoría de mi día se pasa en TikTok.
¿Cuántas siestas haces?
Ahora con los estudios, menos. Me gustaría tener más siestas de las que tengo, la verdad. Ojalá tener más.
Vamos a escuchar un trocito del reportaje. Vamos a ello.
Buenas tardes, somos Laura Falla, Irene Guirado y seguimos aquí en la COPE para hablar un poco acerca del impacto que supone la nueva red social TikTok, la plataforma de moda entre los jóvenes. La mayoría de los adolescentes tienen una cuenta en esta plataforma, pero ¿qué tiene de especial?
Como ya sabemos, los jóvenes pasamos más tiempo navegando por internet que delante del televisor.
La importancia y necesidad de las redes sociales es innegable. Estas han afectado directamente a nuestro entorno social, tanto la forma de relacionarnos como la forma de divertirnos.
Pero bueno, ¿cómo lo habéis grabado vosotras? ¿Cómo lo habéis hecho?
A ver, al principio pues queríamos encontrar a varios influencers de esta aplicación y solo pudimos contactar con uno, que es Milodente, el que sale en el reportaje. Y fue un poco complicado porque estuvimos mandándole mensajes a través de correo y tal y no nos contestaba hasta que finalmente nos contestó por Instagram y estuvo encantada de ayudarnos. Además, quieras que no, contamos con la ventaja de que, como he dicho antes, somos adolescentes, estamos metidos dentro de esa aplicación. Hemos vivido como ese auge de la aplicación que fue la cuarentena, entonces ha sido mucho más fácil.
Eso pasa, y a mí me pasa. Cuando tú andas detrás de una entrevista potente, no lo consigues. Cuando te contestan y te dicen que sí, ¿qué sentís?
Yo creo que Milo también se puso un poco en nuestro lugar al tener nuestra edad, al ser estudiante. Y la verdad que estábamos en clase cuando nos contestó y pegamos un pedazo de grito, saltamos de la silla porque por fin teníamos tema de entrevista y era una persona importante, que no nos contestó cualquiera, que para nosotros Milo es un referente, porque yo sí me veo sus vídeos, por ejemplo.
Claro. ¿Tú sabías quién es Milo? No, sabía quién es Milo. Yo tampoco. ¿Quién es Milo? Cuéntame un poco.
Milo es un TikToker que básicamente su contenido es...
¿Cuántos seguidores tiene?
Casi 1 millón de seguidores en TikTok. Y su contenido se basa en criticar su vida, criticar sobre todo la universidad, por lo cual nos sentimos súper representada. Y pues hablaba sobre también de la salud mental, también un tema bastante importante. Así
sí,
que...
ese tema me gusta. ¿Queréis criticar algo de la universidad? ¿Tenéis los micros de la COPE?
Ahora mismo no.
No, que no han salido las notas todavía. Vale, cuando sí. Las
después.
Sí, es mejor que os esperéis. ¿Qué supone hacer un reportaje? No sé si era el primer reportaje que hacéis. Además, con una entrevista que estabais buscando, una entrevista potente, lo conseguís. No sé si os gusta escucharlo o no, creo que a ratos, pero cuando lo terminas y dices, para mí está redondo. ¿Qué sentís?
A mí sí que me gusta escucharlo, y cuando ya estuvo acabado también contamos con el factor de que íbamos a contratiempo porque nos surgieron bastantes imprevistos y nos agobiamos bastante, pero ya al verlo terminado nos dimos cuenta de que sí que nos había salido bien y teníamos esa mínima esperanza de poder salir aquí en la COPE. A mí sí que me hacía mucha ilusión, la verdad, era un logro que yo tenía que conseguir sí o sí.
Fue un alivio, la verdad.
¿Tú cuánto tiempo tardaste, Sergio, en hacer el tuyo?
Pues lo mío fue duro porque la idea principal tuvo que ser descartada totalmente. Yo tenía pensado hablar con psicólogos y todo, pero por problemas tuve que descartar la idea y en menos de un día plantear una nueva porque la fecha de entrega era, creo que, a los 3 días. Y
o entonces, sea, que lo dejasteis todos para el final, ¿no?
Sí, no. El problema era comunicarse y todo, no encajaban fechas y entonces al final sí se agrupaba todo al final.
¿Lo habéis mandado a la familia, el report?
Yo no y sí. En plan, se lo he mandado a la gente que ha colaborado conmigo en el reportaje, vale, para que tuvieran una previa de mirar lo que he hecho, y la familia sorpresa.
Yo sí, yo se lo he mandado a mi madre, está súper contenta conmigo.
Yo no, yo le he dicho que cuando salga en la COPE ya se lo enseño, que no quería fastidiar nada.
Vale, me estáis metiendo mucha presión, lo vamos a subir hoy para pasaros directamente los enlaces para que podáis escucharlo. Sergio, Irene, Laura, gracias. Ha sido fácil, ¿no?
Sí, sí.
¿A que ahora queréis seguir más?
Pues sí, la verdad.
Claro. ¿Algo que queréis contarle a esos chavales que están pensando ahora que han terminado la PEBAU? Bueno, yo creo que ya han empezado el proceso de la prematriculación, no sé cómo se hace ahora, pero ¿qué queréis decirle y que estén ahí dudando entre, va, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo? ¿Qué le diríais?
A ver... que tengan en cuenta que el primer año de carrera nunca es lo que te esperas, pero que si de verdad te gusta, que vayas a por ello, sobre todo que tengas muy claras las cosas y que es normal que dudes, porque somos personas muy jóvenes que nos meten una presión para elegir algo muy pronto. Entonces es normal equivocarse y estar dudoso, pero que si de verdad te gusta, que no te rindas y sigas a por ello.
Vale. Es mejor que te den 3-4 años para pensártelo, ¿no?
Hombre, tanto no, pero un plazo más de, yo qué sé, de 2 meses, pues sí.
Además, tenemos 18 años, bueno, años que tengamos. Entonces, como que nos enseñan que tenemos que tener ya las cosas bien claras, pero a lo mejor dentro de 4 años, a lo mejor yo no quiero estar aquí, me quiero meter en otra carrera. Es como, tenemos vida, hay tiempo para pensarse las cosas.
Yo, por ejemplo, diría que ahora, en este verano, se tomen un tiempecillo. Yo, sobre todo, es verdad que me gusta pensar con el corazón, como se dice, pero en estos momentos sí hay que pensar con la cabeza y así un tiempo para pensar, ver toda la página de la UGR o de la universidad, informarse de las asignaturas que hay, lo que te puede interesar, y ya a raíz de ahí pensar todo para tu futuro, que es lo mejor.
Si no te ficha el decano, vamos, no toma buenas decisiones. Chicos, gracias por estar aquí, por contarlo.
Gracias.
Gracias. Hacemos un alto, venga.
Herrera en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
Venga, seguimos contando más reportajes de más alumnos de primero de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Clara Serrano, Javier Abadía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué habéis hecho vuestro report?
Pues nuestro reportaje va sobre una pequeña guía cultural sobre actividades que se pueden hacer en Granada, especialmente destinadas para estudiantes por las facilidades económicas que ofrecen.
Un poco en contraposición de típica fiesta y salir aquí en Granada, que también es típico, pero queríamos buscar otra cosa.
O sea, cultura a bajo coste o coste cero, ¿no?
Sí.
¿Y hay mucho?
Pues sí, hay muchas actividades. Nosotras hemos destacado algunas que son bastante conocidas, pero hay muchísima oferta y muchas veces no es percibida prácticamente.
Sí, bueno, lo que ha dicho ella.
Vale. Ponerme algún ejemplo de actividades chulas, culturales, bajo coste o cero.
Pues algunas de las que proponemos es, por ejemplo, ir a ver un espectáculo musical en el Auditorio Manuel de Falla, por ejemplo, o ir a la Tertulia, que es un café-bar que ofrece muchísimas actividades culturales.
Qué guay. Vamos a escuchar un trocito, vamos a escuchar unos segundos sobre el reportaje de Granada, la cultura, sobre todo para los jóvenes y a bajo coste.
Ser estudiante en Granada tiene muchas ventajas. ¿La ha aprovechado toda? Te vamos a proponer una serie de actividades que no te costarán nada, o casi nada.
Y como no todo en Granada suena así, te contaremos las 5 paradas culturales que no puedes saltarte en Granada.
5 paradas que incluyen vistas deslumbrantes, música y poesía en directo e incluso cine.
Recalcamos, gratis o casi gratis. Esto es Cultura en 5 días.
¿Habéis escuchado mucho report o podcast para hacerlo?
Bueno, yo sí escucho bastante podcast, pero tampoco es,
sí, es
una...
Que tiene puntos de haber escuchado podcast, sobre sí. todo en el montaje.
Bueno, no es como que nos hayamos inspirado directamente. Tampoco hago yo una escucha intensiva a los podcasts como para
sí,
fijarme.
Que has escuchado alguno como sí. para saber cómo montar, ¿no?
Sí, sí que es cierto que queríamos darle como una estructura que sea muy dinámica, que sea muy ligera, muy fácil de escuchar. Entonces, igual por esa parte sí se asemeja un poco a los podcasts.
Vale. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Las voces?
Pues las voces están grabadas aquí,
en el estudio, ¿no?
De... Sí. Sí.
¿Y el montaje dónde lo hacéis?
Pues lo hice yo en el portátil con el Sound, no sé cómo se llama.
¿El Audition?
No me acuerdo.
El Audacity.
Con Audacity montar no es fácil, ¿eh? Bueno. A ver, es fácil, pero que tiene su aquel. Bueno, ¿estáis contentos con el resultado?
Pues, mucho, la verdad, sí. Yo mucho, porque, bueno, estamos aquí y yo creo que eso ya... Así que yo creo que muy bien. Y además nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, o sea que
sí.
Genial.
¿Cómo habéis hecho ese trabajo de documentación? Mucho Google, ¿no? Y demás, pero ¿cómo lo habéis conseguido?
Pues Cultura en 5 días, un proyecto que está completamente reutilizado de otro proyecto que tenía toda la investigación que hicimos en el primer cuatrimestre también con Magdalena. Entonces tuvimos
que ir... ¿Lo habéis transformado ese proyecto
en Sí, lo hemos adaptado completamente a un proyecto de radio. Y en el primer cuatrimestre sí que fuimos a todos los sitios, hablamos con mucha gente, hicimos el trabajo escrito y ahora lo que hemos hecho, que ya teníamos prácticamente toda la información, sí que buscamos más archivos sonoros que pudiéramos utilizar y lo adaptamos completamente a radio, que creo que fue lo más difícil para nosotros, la verdad.
Sí, de hecho ese es el mayor problema que hemos tenido, que teníamos que adaptar todo lo escrito a un lenguaje radiofónico.
Claro.
Y vamos, que tuvimos que repetir el trabajo varias veces.
Porque sonaba muy repetitivo a veces, sí. O sonaba con un lenguaje que no era el adecuado,
sí,
¿no?
Sí, no sonaba... que no era
que radio. No molaba, ¿no?
Y que no se vendía bien también, entonces...
Claro. No era como una conversación, era más bien que estábamos leyendo un
sí.
texto.
Eso es muy importante, sí, sí. Pero bueno, eso al final lo da también la práctica. El leer y que no se note, eso también lo da la práctica. No sé cuánto dura vuestro report, 6 minutos. Sí. ¿Cuánto habéis tardado más o menos en hacerlo?
Un par de meses, mes y medio, sí. O 2 meses, quizá.
Entre tenés que repetirlo,
sí.
Y pensar otras estructuras, otras formas de conversar entre nosotros, si han sido 6 meses.
Claro, si en esos 6 minutos tuviera que hacerlo uno al día.
Pues no sé.
¿Os daría? O sea, ¿creéis que con la práctica lo podríais conseguir?
Bueno, con la práctica, obviamente. Pero ahora mismo... A lo mejor
más
nos costaría,
¿no?
Sí.
Bueno, no, pero eso está bien, porque al final el trabajo bien hecho, el trabajo con cariño, eso cuesta. O sea, eso no es hacerlo de la noche a la mañana. No os vayáis porque no tenemos a Francesc Meca, pero sí tenemos a Jorge San. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cuál es tu report?
Mi reportaje es sobre el DJ Ceresente, o Emilio para los amigos. Y pues nada, hablamos ahí un poco de su trayectoria, de sus inicios, un poco también de su colectivo con el que trabaja con Luli y Racky Ripper, que son dos artistas de Granada. Y pues nada, quisimos dar como un enfoque distinto a Granada, ya que se conoce bastante como una ciudad para estudiantes, pero queríamos hablarlo desde la cultura, la música, las oportunidades para los artistas emergentes y también hablamos de muchísimas cosas.
Veo que controlas de esto, estás
sí,
en el gremio, ¿no?
De hecho, yo soy también artista y este reportaje para mí fue bastante nutritivo, porque lo utilicé más o menos como mentor para poder iniciarme. Y
¿eres artista de...? Cuéntame.
Pues yo soy productor y también quiero ser artista, en plan cantando yo las canciones, compongo y estoy intentando explayarme a otra disciplina.
Vamos a escuchar un trocito de este reportaje.
Buenos días, somos Jorge Sam y Francesc Meca, y en el programa de hoy hablaremos sobre un artista emergente en Granada, que ahora mismo lo está petando en la escena underground de España y se puede decir de todo el mundo.
Estamos hablando de Ceresente, también conocido como Emilio Aceca. Primero que todo, queremos agradecerle a nuestro invitado que haya acudido a nuestro estudio para realizar la entrevista, ya que tiene una agenda muy apretada. También decir que es su primera entrevista, y eso nos llena de orgullo como futuros periodistas.
Nosotros lo conocimos como DJ, pero hablando con él nos dimos cuenta que es un artista muy polivalente.
Pues ahora mismo soy como un poco una termomix. En plan, hago de esto.
Rollo, lo habéis también transformado en una especie de entrevista, ¿no? ¿También?
Sí, una entrevista un poco indirecta. Porque la entrevista que le hicimos a él, para hacer el reportaje, pues fue bastante como conversacional y fue bastante claro. directa, así que no queríamos perder esa esencia de una conversación así como informal.
De todas formas, cuando vosotros utilizáis lenguaje como lo está petando y demás, estáis marcando ya un target, lo sabes, ¿no?
Claro, es que específicamente lo hicimos porque la mayoría de los artistas emergentes son jóvenes de nuestra edad que suelen empezar a tomarse en serio la música con 19, 20 años, y pues quisimos dirigirlos a ellos.
¿Vosotros utilizáis TikTok en alguno de los tres?
Sí, más de lo que debería.
Sabéis que Laura e Irene os tienen fichados. O sea, todo lo que salga en TikTok lo tienen ellos fichados.
Sí, de hecho, ahora que mencionas TikTok, una de las artistas que componen el colectivo de Cerecente, el DJ al que entrevistamos, se hizo famosa gracias a TikTok con su canción Fan. No sé si la habrás escuchado, capaz que sí, porque fue muy viral en TikTok, que tiene como 32 millones de streams en Spotify y 6 millones de visitas en el videoclip de YouTube.
Eso no lo sé, te lo pregunto. ¿Eso en dinero cuánto es? Eso se monetiza, ¿no?
Sí, bastante. O sea, yo he mirado bastante cómo paga Spotify y es bastante precario, la verdad.
Bueno, Spotify es, sí, es otro
sí,
mundo.
Sí, porque deberías, para conseguir como
Twitch
unos...
es lo mejor, ¿no? Ahora mismo es sí, lo que mejor paga.
Pero para la música no, o sea, no claro. tanto. Quizás para performance en directo y tal puedes moverte un poco, pero para lo que es el streaming de la música así como ya hecha, pues no es tan recomendable Twitch.
Os pregunto a los tres, no sé cuál es vuestro futuro, dónde queréis ir ahora mismo, estáis en primero, esto el mercado está muy muy abierto, cuando vosotros salgáis esto habrá cambiado, no por completo, pero sí en gran medida. Todas estas plataformas, Twitch, Spotify ya menos, pero lo que ahora está dando YouTube, lo que está dando dinero a los jóvenes, ¿vosotros eso lo contempláis como vuestro futuro o más a lo medio tradicional o cómo lo veis?
A ver, yo considero que quiero dedicarme ahora mismo lo que pienso es que me quiero dedicarme a la locución, y en el medio que esto suceda, pues tampoco me encantaría que fuese un medio así importante, pero si no puedo meterme en estos medios nuevos de Twitch y todo esto, a lo mejor tampoco pasa nada. Si...
Vale, o sea que no es tu prioridad ahora mismo.
Mi prioridad ahora mismo sería dedicarme a la locución en general.
Vale, Clara.
Bueno, yo estoy aquí un poco también por el periodismo y personalmente creo que sí que es verdad que están ganando muchísima fuerza estos medios, pero yo creo que los medios tradicionales siguen teniendo
claro.
mucha potencia y yo no creo que los medios nuevos como Twitch o este tipo de plataformas vayan realmente a sustituir del todo a los medios tradicionales, entonces yo no
ese,
lo...
Ese debate da como... para mucho, ¿eh?
Sí,
ese
sí.
debate mola. Sí. Te mola. Jorge, ¿tú?
Bueno, pues no sé cómo evoluciona en un futuro, pero de momento yo lo que pienso es que deberían colaborar entre sí y los medios tradicionales deberían adaptarse un poco, pero sin renunciar a lo tradicional.
¿Vosotros veis más Twitch o la tele normal? La TDT, no hablo de plataformas como Netflix y demás.
Yo consumo más Twitch.
Twitch, ¿no?
De hecho, la tele...
La tienes ahí por poner la flamenca encima, ¿no?
Sí.
Y poco más. O sea, consumís más Twitch, ¿no?
Sí.
Es interesante, eso es que tenemos, no está Mada todavía, ¿no? Estaba en una tesis, tengo que hablar con Mada, eso tenemos que convertirlo en un tema de debate chulo, ¿eh? Y lo tenemos que grabar, tema de Twitch, medios y demás. Clara, Javier, Jorge, gracias a los tres por estar aquí.
Gracias,
Clara, y enhorabuena por esos reportajes, ¿eh?
Muchas gracias.
Puedes darle un aplauso. Bueno, y en esta última tanda que vamos a hacer de reportajes, insisto en una cosa, los vas a poder escuchar todos en la web de COPE. Y los 40 los vas a poder escuchar dentro de muy poquito, para que todo lo que estamos contando te lo pueda llevar. Y fíjate, yo creo que es maravilloso poder escuchar proyectos de 6, 7, 5, 10 minutos de alumnos de primero que cuando terminen, cuando hagan cuarto, escuchen estos reportajes y ellos mismos digan, pues lo hice brillante, me faltó esto, cambiaría. Y yo creo que eso es lo bueno al final también de estar en un sitio tan maravilloso como esta Facultad de Comunicación. Marina Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu report?
¿El reportaje?
Sí. ¿De qué va?
De la resaca, de cómo combatir la resaca, porque creo que nos puede servir de gran ayuda a la mayoría de los estudiantes.
¿Hablas en primera persona?
Sí, posiblemente.
Vale. Además, lo creo que lo gestionas también o lo pones como telón de fondo con el corpus y demás, ¿no? Con la
sí,
feria y demás.
Sí, porque como se acercaba, pues creo que era apropiado también.
Vale. ¿Hay gente que haya cogido tus consejos? ¿Lo sabes? Le haya dicho, me ha venido muy bien. Todavía no.
Todavía no.
Caerá. Vamos a escuchar un poquito de cómo combatir la resaca, sobre todo para jóvenes.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos al reportaje del día. Con vosotros, Marina Mora. Estamos a las puertas del Corpus y está claro que si hay algo que caracteriza a los andaluces son nuestras ferias y fiestas. ¿Sabían que el Corpus es la fiesta mayor de la ciudad granadina desde hace más de 500 años? Pronto las calles se llenarán de personas vestidas de flamenco, donde por supuesto abundará el arte que nos define.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los remedios para combatir la resaca?
Pues sobre todo el consumo de la vitamina B12. Vale. Y de hecho el chocolate contiene esta vitamina. Entonces, cuando salí al Corpus el otro día con mis compañeros de la facultad...
Pues... ¿A qué hora? Vale, no hace falta. ¿Cuándo salías?
Sí, pues con un amigo, no eran churros exactamente, pero fueron unos buñuelos con chocolate y la verdad que entraron bastante bien.
Y a ver, es que claro, es que esto es un poco comprometido. La cantidad de alcohol que bebisteis a la cantidad de chocolate, al día siguiente, ¿estaba equilibrado? ¿Que no teníais resaca?
Sí, la verdad es que no tuve resaca.
Bueno, también a lo mejor es por los 18 años, 19, 20.
Sí.
Eso también ayuda. Manolo debería haber consumido bastante más chocolate. En forma de buñuelo, claro, quiero decir. Bueno, ¿qué ha sido para ti hacer este reportaje?
Pues me lo he pasado genial, porque además he tenido la oportunidad de hablar con la dueña de la cafetería Café Fútbol,
¿no?
Que además cumplía 100 años este año, y la verdad que ha sido genial.
¿Qué significa para ti la facultad? ¿Qué quieres hacer en esta facultad?
Pues es que tengo un problema, que es que soy muy indecisa y me gusta todo. Entonces, de momento, la publicidad y la radio y la televisión me encanta.
Vale. O sea, ese es tu objetivo, ¿no? Ese es el camino. Creo que muchos de los de aquí también lo que quieren es periodismo, ¿no? Esa parte de periodismo que ya hemos hablado antes con el decano, que lo van a seguir peleando. ¿Pero recomendarías esta facultad a quien nos está escuchando?
Sí, por supuesto.
Recomendaría 100%, ¿no?
Sí.
Con todas sus cosas, con todo. No hace falta que hables de las malas, ¿eh?
No, el primer cuatrimestre la verdad que me quería salir de la carrera, pero pero cuando llegó el segundo cuatri, pues la verdad que muchísimo mejor.
Bueno, no sé si preguntarte por qué, pero eso lo vamos a preguntar luego fuera de micrófono. Esto es mejor que la gente no lo sepa por si acaso. César Requesens y Javier Garófano han hecho otro report chulísimo. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué va vuestro report?
De Granada, porque Granada es misteriosa, Granada es leyenda, es una ciudad muy especial y va de ella, dedicada a ella sola.
Como ciudad, como leyendas, ¿en qué la habéis basado?
Bueno, un poco una historia de una explicación de por qué en Granada sucede esto de que es una ciudad muy mística. No pasa en cualquier ciudad, no pasa en Cádiz, no pasa en Málaga, no pasa en Sevilla, pasa en Granada, el por qué.
Vamos a escuchar un trocito de este reportaje, venga.
¿Qué es el misterio? ¿Es esa silueta que intuimos en la oscuridad, que no sabemos si es o no es? Es un crujido, el de la escalera de su casa. Se asoma, no hay nadie. Sobre todo son preguntas, siempre son preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Escuchará esto a alguien? Esperemos que sí. Para responder a todas estas preguntas, tenemos con nosotros precisamente a un referente en eso, en el misterio. Iniciamos un recorrido por los lugares más misteriosos de Granada, de la mano del escritor y periodista César Requesens. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Buenas tardes.
César, para empezar, dígame, ¿por qué nos cuesta tanto distinguir entre leyenda y verdad?
Aquí habéis tenido que guionizar mucho, ¿no?
Sí, muchísimo. Mucha postproducción. Porque al tener un personaje tan interesante como César, le dejas hablar y te da mucha pena. Se han perdido muchos momentos, muchas historias muy curiosas.
Has tenido que cortar, ¿no?
Sí, tijera por todos lados.
Cuando metes tijera es un momento complicado porque dices, esto me gusta, pero tengo que... Al final, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Qué has dicho? ¿Dice esto me interesa más que esto o esto le interesa más al oyente? Yo creo que le puede interesar más al oyente.
Sí, justamente eso. Muy duro coger tijera y cortar cosas que te gustan. De hecho, tengo otro archivo de 40 minutos con la entrevista completa, porque no puedo deshacerme de ella. Pero hay que seguir, digamos, una historia narrativa
y no todas las cosas pueden ir detrás de la que ya has puesto, digamos.
¿Has tardado más en editar que en guionizar, por ejemplo? Claro.
Sí, yo creo que hay sus 12 horas puras de trabajo.
¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has montado? ¿Dónde has grabado?
Pues igual que el compañero anterior con Audicity, en postproducción, y hemos grabado aquí en el estudio de radio que cuenta la facultad.
Qué bueno. ¿Cuando lo has escuchado, qué te ha parecido?
Sinceramente, me sorprende estar aquí, porque estamos en primero, soy consciente de todos los errores, todas las faltas y cosas que se pueden mejorar. Así que no me ha parecido estupendo. Me ha parecido, sobre todo, que la intención era buena, pero que la realización se podía mejorar bastante.
Bueno, al final también esto depende también del tiempo, ¿no? Y de la práctica, sí, y de todo.
Yo creo que sobre todo de la práctica, que estamos en primero. Lo más importante es que esto sea un primer contacto, que sea positivo, y positivo ha sido, desde luego.
Si vosotros dos lo tuvierais, y abro para que quien quiera hablar de los dos, o los dos incluso, si tuvierais que volver a hacerlo, ¿cambiaríais la temática, cambiaríais algo del reportaje?
Yo la verdad es que no.
Lo dejarías tal cual, ¿no?
Sí.
Tú quieres forrarte a base de combatir la resaca. Es genial. ¿Tú lo hubieras cambiado, Javier?
No. Me parece un tema especial. Y atrevido.
Bueno, ¿lo han escuchado amigos, familia, alguien lo ha escuchado? ¿Y qué tal?
Pues bien. Hay que mejorar algunas cosillas, pero bien.
Pero le ha gustado, ¿no? Le ha gustado. ¿El tuyo?
Sí, mi madre muy contenta. Y especialmente mi suegra. Mi suegra la ha encantado. Así que voy a seguir haciendo reportajes nada más para ella.
Jesús. Eso es. Muy bien. Tú mismo. Eso está muy bien. Siempre hay que poner también la vista puesta en algo que te motive. Mira, si a ella le ha gustado y a ti te parece genial, pues es un motivo más. Chicos, gracias por estar aquí, por contarlo. Sois los últimos con los que vamos a hablar, así que en nombre vuestro, en nombre de todos los compañeros, en nombre de hemos hablado con unos cuantos, creo que habéis sido 8 o 10, pero hay 30 más que han hecho reportajes chulísimos, y todos, insisto, lo vais a poder escuchar en la página web de COPE. Así que nos vamos a ir para subir y subiendo todos los audios, pero gracias de verdad por contarlo, por el trabajo que habéis hecho. ¿Os han dado las notas? No he preguntado.
Sí.
¿Y qué tal las notas?
Bastante bien.
Digo, del report.
Sí.
¿Bien?
Sí, bien, claro. Magdalena Trillo, nuestra profesora, es muy muy buena y se porta mucho y entiende mucho.
¿Quién es más empática, buena, Magdalena o tu suegra? No contestes. Pero, ¿siguen poniendo nota con números o...?
Sí, sobre, no sobre 10 en este caso, sobre 2, pero sí con números, claro.
O sea, sobre 2.
Sobre 2, sí.
0, 1 o 2.
Sí, correcto. Bueno, 1,5, 1 con...
¿Quién ha sacado 2? ¿2? Sobre 3.
Ah, sobre 3.
Sobre 3. Vosotros 3, ¿no? Tenéis
3.
Ah, tres.
Perdón.
¿Tú sobre 5? Sobre 5 total.
Sí. Madre mía, desastre.
3 puntos. Sí. Vale, o sea, al final se va a convertir esto en un 10. Vale, genial. Bueno, que gracias, chicos, de verdad, por estar aquí. Gracias.
A ti.
Lo dejamos aquí desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Gracias a todos los oyentes que hemos tenido hoy aquí en directo, que son los alumnos, y gracias, por supuesto, a todo el equipo humano de la facultad. Gracias. Muchas gracias.